Es bueno de estar aquí de nuevo en esta noche. Es bueno de verlo todos y ustedes que están aquí. Normalmente los martes y los lunes yo no hay tantas cosas que tengo que decir, pero es muy normalmente no hay tantas personas que vienen, pero es un muy buen grupo. Hemos disfrutado los dos días acá ya tanto. Un grupo muy amoroso y de mucha bienvenida. Y ustedes actualmente lo hacen difícil a mí. En verdad lo hacen. En algún sentido es el amor, hace eso, el amor trae amor o hace amor, y teniendo esta comunión y preocupándonos los unos por los otros, es la manera que ustedes han recibido a mí y a mi esposa en esta semana. Ha sido tan fantástico, y normalmente yo digo, dejo esto para el miércoles, que es la última noche, pero la expectativa es que, porque quizás quisiera decir esta noche, no lo voy a decir mañana, pero lo voy a decir miércoles. No le quiero impresionar sobre ustedes, cuánto apreciamos lo que ustedes están haciendo aquí, la comunión y aún más allá. Ustedes viniendo acá en una noche como esta para escuchar el Evangelio y para tener comunión con nosotros. Entonces, en verdad, apreciamos eso y le queremos dar tantas gracias. Ahora, esta semana ya hemos hablado acerca de la vista cristiana del mundo, y anoche, el domingo por la noche, pasamos un poco de tiempo hablando acerca del comportamiento basado en nuestra identidad. Y en esta noche lo que quiero hacer es tomar un poco de tiempo y hablar un poco de cómo nuestro enfoque piadoso, que generalmente es causado a través de nuestra vista del mundo sobre la cual nosotros vivimos, el hecho de que el mundo es verdaderamente el mundo que Dios ha creado, el hecho que Dios en verdad nos mantiene, nos hace tener cuenta de las cosas que hacemos, porque la creación de Dios del hombre es una creación moral, y va a haber un día de cuentas, que ese día de cuentas va a ser el día de juicio cuando Jesucristo regrese. Y si nosotros sabemos que somos cristianos y creemos que somos cristianos, y sabemos y creemos que Dios nos ama, esta creencia debe de llevar de la manera que nos vemos, y de la manera que nosotros nos vemos debe de motivarnos a vivir de esa manera, para que el mundo, para que la manera sobre la cual nosotros pensamos de nosotros mismos, de la manera que nosotros nos vemos, va en línea con las acciones que nosotros manifestamos día tras día. Pero en esta noche lo que quiero hacer es tomar otro paso, porque a veces cuando nosotros vivimos, cuando nosotros tenemos nuestras convicciones y estamos tratando de vivir como la luz del mundo del Evangelio, la relación que nosotros tenemos nos causa un poco de angustia a veces, y tenemos que entender que esas cosas van a suceder. Nosotros vivimos en un tiempo que yo llamo un tiempo de pragmatismo. Las personas tratan de ser pragmático, y solo por definición, el pragmatismo es una búsqueda que accede a la verdad, al significado de las teorías o las creencias en términos del éxito de su aplicación práctica. Cuando las personas tienen una idea o cuando tienen un punto, ellos no los prueban para ver si está bien o mal, sino que lo miran de su manera practical. En vez de decir si algo es verdad o mal, en pragmatismo dice va a funcionar, si es algo que cada persona va a aceptar. Y entonces tenemos que entender que como cristianos a veces nosotros corremos en eso, donde hay situaciones donde nosotros somos forzados a decir, en verdad quiero ser pragmático, o en verdad quiero decir que soy cristiano. Esa es la imagen que yo tengo por mí mismo. Esa es la vista que yo tengo del mundo, y la vista que yo tengo del mundo me causa decir, esto es correcto y esto está mal. Es una decisión binario, y es de esta manera sobre la cual yo tengo que vivir. Había un hombre llamado John MacArthur, era un predicador de denominaciones. Esto es algo que resonaba conmigo. Dice que donde quiera que existe el pragmatismo en la iglesia, siempre hay un de énfasis correspondiente en la presencia de Cristo, la soberanía de Dios, la integridad bíblica y el poder de la oración. Él sigue y él dice que el resultado es un ministerio centrado en el hombre que intenta lograr propósitos divinos por programas superficiales y metodología humana en lugar de por la palabra o el poder del Espíritu. Ahora, sea que si tú crees en lo que él dice o no, para mí ese punto resuena. Porque cuando las personas quieren ser pragmáticos del Evangelio, cuando las personas quieren ser pragmáticos de lo que Dios ha dicho, de nuevo, la mentalidad es, y la decisión sobre la cual nosotros empezamos, no siempre es, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto porque Dios me ha mandado a hacerlo, o sí, Dios lo mandó, pero en verdad no va a funcionar. en mi entorno del trabajo, o no va a funcionar en mi entorno de la escuela, o no va a funcionar en mi familia, o no va a funcionar en mi vecindario. ¿Qué va a funcionar? ¿Qué van a aceptar las personas? Entonces, por eso que yo dije que este es el tipo del mundo sobre el cual nosotros vivimos. Lo que yo quiero hacer es que yo quiero hablar un poco acerca del hecho que nosotros no tenemos que darnos al pragmatismo. Uno de los desafíos de la vida es cómo vivir relacionalmente. Y cuando luchamos a vivir relacionalmente, y yo no sé si en verdad es una buena palabra o no, yo le voy a preguntar a Mason esta noche si yo sé la palabra apropiadamente, quizás sea una buena palabra, o Mason, búscamelo y déjame saber si eso no está correcto. Pero en cualquier evento, cuando nosotros, y lo que yo quiero decir con esto, es que cuando nosotros vivimos rodeado por personas, cuando vivimos con las relaciones que tenemos con otros, cuando tratamos de solo llevarnos bien con personas, van a haber ciertos tiempos donde estamos empujados a estar firmes en esas cosas que nosotros creemos, no importa que sea el fin. Yo quiero ir a Lucas capítulo 2, si puedo, ustedes pueden ir allá, voy a estar saltando de aquí a allá, pero yo quiero usar este ejemplo, que ustedes ya saben, en Lucas capítulo 2, versículo 52, donde Lucas habla acerca del crecimiento de Jesús. Y Lucas nos dice que Jesús creció en sabiduría. Dice la Biblia que él creció en sabiduría y en estatura, y que en gracia para con Dios y los hombres. Y yo quiero sugerirte que cuando él creció en sabiduría, es como un crecimiento mental. Cuando él creció en estatura, es un crecimiento físico. Y eso es algo que Dios ha puesto en cada ser humano. Cada bebé que nacido, si tú le das de comer y lo cuida, van a crecer físicamente, se van a hacer más grandes. Eso sucede, tú no tienes que ser tanto ahí, sino más que darle de comer. Y si son saludables y no hay nada más mal con el cerebro, van a aprender, van a crecer mentalmente. Yo le dije al grupo de personas el otro día, cuando un niño estuvo ahí, estaba tan inteligente, yo sí, es muy, muy inteligente, pero yo tengo que hablar un poco más de mi sobrino que tiene 2 años. Él solo tiene 2 años y ya. Él puede contar hasta el número 20. Bueno, eso es muy específico. O puede contar hasta 22. Él sabe el alfabeto. Y si tú no crees que eso es mucho, su mamá es de Albania. Y él hasta lo puede decir en albenio. Entonces, ¿sabe? Él está creciendo mentalmente. Y todo lo que tiene, todo lo que necesita es un poco de atención. Y él hace eso. Pero somos otros dos que quizás el desafío es el crecimiento espiritual. Jesús creció en favor con Dios. Y él también creció en favor con el hombre, los hombres, y como cristianos, nuestra vida en Cristo, tenemos que entender que sí, que físicamente vamos a crecer en sabiduría, que físicamente vamos a crecer en estatura, pero si no crecemos en estatura, en favor con Dios y en favor con los hombres, no estamos creciendo de la manera que tenemos que crecer. No hay suficiente ahí. Cuando nosotros miramos a Jesús y su evangelio, en su ejemplo, cuando la Biblia nos enseña que en Lucas capítulo 10, cuando Jesús le responde a los abogados, a la pregunta de los abogados o los escribas, ¿para qué tenía que ser? Para el joven rico, disculpa. Jesús responde, pues hiciste, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo y como a ti mismo. Y esto no debería ser una sorpresa al joven rico, porque si tú lees el Antiguo Testamento, si estás familiarizado con Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, donde ahí dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y él probablemente estaba familiarizado con Levítico capítulo 19, versículo 18, donde la Biblia dice que no tomarás venganza ni resentirás a los hijos de tu pueblo, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Entonces, él estaba familiarizado con eso. Él entendía que aún como un judío, que él tenía que tener cierto tipo de afinidad hacia Dios. Y yo no quiero decir cierto tipo, sino afinidad última. Él tenía que amar al Señor con todo lo que estaba dentro de él. Pero eso no tiene que venir a la cuesta de amando a su prójimo. Entonces, yo quiero sugerir que si yo tomo esos dos principios, o esas dos escrituras, y yo digo que ya Dios lo ha puesto de cierta manera, que vamos a crecer físicamente, que él creció físicamente solo por comiendo y mentalmente solo por aprendiendo, y en favor con Dios y los hombres por manteniendo la ley antigua. Eso hubiera sucedido. Entonces nosotros hemos enfrentado con ese mismo desafío en el día de hoy. Y a veces nuestro enfoque, nuestra vista del mundo, nuestros deseos de verdaderamente vivir conforme a la identidad de Dios, el que lo vemos en nosotros mismos, nos desafía de crecer de esa manera y de manifestar ese crecimiento. Entonces, déjame si puedo. Y se me olvidó.
de lo que voy a decir, pero que tengo tres puntos en esta noche. Lo tuve que contar. Alguien dijo anoche que un predicador dice un sermón tiene tres puntos y mi sermón tiene cuatro, entonces este no es un buen sermón. Entonces mi sermón tiene tres puntos, yo no voy a garantizar que van a ser buenos, pero solo tengo tres puntos en esta noche. Pero si el título es comportamiento basado en mi identidad, no es el título, disculpa, es viviendo en la tercera dimensión, lo que yo quiero hacer es sugerir que hay tres dimensiones sobre la cual que es posible para cada hijo de Dios, sobre la cual pueden vivir nuestras vidas. Y tenemos que elegir en cuál vamos a vivir. Vamos a empezar con la primera dimensión, es vida unidimensional. Yo quiero sugerir que una vida unidimensional es una vida que está centrada en nuestro mismo. Cuando uno lucha, está en el centro de todo, en cada lugar donde yo voy, cada las personas a mi alrededor, ellos no importan. Y hay muchas personas en el mundo que viven de unidimensional, que viven en esa dimensión sola. Hay un dicho que Alice Roosevelt Longworth dijo hace mucho tiempo, y ella era la sobrina de Teddy Roosevelt, el presidente de este país. Y ella dijo, mi padre siempre quiso ser el cara verde en cada funeral, la novia de cada boda y el bebé en cada bautismo. No importa qué era el evento, era él. Él quería ser de esa manera. Y en verdad no debe de sorprendernos que hay personas en el mundo que son de esa manera. Pero ustedes probablemente conocen personas así que no importa qué sucede. Ellos son la estrella, ellos son el rey. Cada cosa, cada persona se rodea cerca de ellos. Independe de quiénes son y dependiendo de su personalidad, o son muy buenos estar con ellos o muy aburridos. Solo depende con quiénes son. Y nosotros tenemos que tener cuidado que nosotros no acabamos en viviendo de esa ese tipo de entorno de unidimensional. De nuevo, me preguntaron esta tarde de qué son las cosas con las cuales yo me preocupo con personas que tienen la mitad de mi edad. Y yo me preocupo por eso porque yo hacía eso y era apatía. Y es el pragmatismo que viene de todas las presiones que están alrededor de nosotros y las personas dándose a mi propia vida. Había una escritura por un hombre llamado Daniel Akalovich y él escribió un libro llamado Nuevas Reglas y su tesis era que en los años 60 en los Estados Unidos hemos pasado de la negación de sí mismo en la ética a la ética de deber así. Y todo es del yo y las personas no se quieren negar a sí mismo ya nada más. El señor Yankovich dijo que la creencia se encuentra que las personas anteriormente ellos encontraban su gratificación y tenían una creencia en el sirviendo a las otras personas, pero ahora en muchos casos es servicio a mí mismo. ¿Sabe? Yo voy primero y nadie más importa. Y entonces jóvenes van a correr en eso. Nosotros corremos a eso en cada edad, que hay personas que se sienten que el mundo se rodea de sí mismo. Y si nosotros estamos en un entorno que cada persona se siente de esa manera, si no tenemos cuidado, nos vamos a sentir de esa manera también. La única manera sobre la cual puedo sobrevivir es buscar por el número uno. Porque nadie está buscando por mí, yo tengo que buscar por mí mismo. Ahora, el peligro de eso, en creciendo en favor con los hombres, es que no va a haber ninguna manera que tú vas a crecer en favor con los hombres si tú tienes ese tipo de actitud, probablemente, con nuestras relaciones. Y el peligro con creciendo, los problemas, el compromiso de creciendo en favor con Dios, es que Dios no quiere que nosotros vivimos de esa manera. En Filipenses capítulo 2, en el versículo del 1 hasta el 4, y yo cité el 3 y el 4 ahí, pero el apóstol Pablo dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si algún comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sentido, lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sentido una misma cosa. No hagáis en el versículo 3 por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. No importa qué sea nuestra vista del mundo, no importa qué sea nuestra filosofía, la imagen y la visión que nosotros tenemos por nosotros mismos, que debe de llevar nuestras acciones, no puede ser unidimensional, disculpa. Yo no puedo ser solo de mí mismo, yo no puedo decir, bueno, yo estoy luchando a ir al cielo, yo no tengo tiempo para eso, yo no tengo tiempo para estar en eso, yo estoy tratando de llegar al cielo. Noticias nuevas, este no te va a llegar al cielo. Entonces, viviendo
unidimensional no es algo que debemos tratar de hacer.
Bueno, la próxima dimensión, pues, es la segunda dimensión, es dos dimensional. Yo quiero sugerir que eso es un poco viviendo políticamente. Es una relacional de dos personas y se manifiesta en sí mismo. Yo voy si tú estás dispuesto. Y nosotros estamos de acuerdo en principio con personas. Y entonces, si yo puedo motivarlo a ellos de hacer algo, pues yo estoy dispuesto a hacer algo en regreso. Yo leí una cita que dice un político, es la persona que si yo estoy de acuerdo contigo en principio, pero aquellos que están de acuerdo contigo en principio están tratando de rompértelo suavemente que tú estás equivocado. Eso es todo lo que está diciendo. Yo estoy de acuerdo, tengo principio, y está diciendo que tú estás bien, pero no te preocupes, vamos a soltar eso. Y la vida bidimensional es un intercambio, es el pacto no hablado entre personas, entre padre e hijo, entre marido y mujer, entre empleado y jefe. Es el lo haré si tú lo haces tipo de vida. Si tú estás jugando tu parte, pues yo voy a jugar mi parte. Y si yo juego mi parte primero, asegúrate que tú estás haciendo tu parte. Esa es la actitud que muchas personas tienen. Yo me río en tus chistes, pero tú te tienes que reír a las mías. Eso es básicamente lo que es. Pero eso no es lo que con la cual se complace Dios. En Mateo capítulo 5. Bueno, Primera de Corintios capítulo 13, disculpa. Anteriormente, miramos ahí cuando hablamos acerca del amor. Cuando hablamos de maridos y esposas. Y esta vida bidimensional. Cuando pensamos en los maridos y las esposas, a menudo eso llega a la mente. Pero no es nada que dice yo te amo a ti porque tú me amas, o si yo te amo, tú me tienes que amar, o me tienes que amar. Eso no es lo que es el amor. Eso no es lo que es. El amor es algo que da, es algo que hace, y no es algo que busca por cualquier otra cosa en regreso. Y en las relaciones de matrimonial tiene que ser de esa manera. En Mateo capítulo 5, del versículo del 43 al 48, Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os trujan y os que persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y hace llover sobre los justos e injustos. Jesús está diciendo que si tú solo amas a aquellos que te aman, ¿qué recompensas vas a recibir? Tú no estás haciendo nada que es grande. Dice que aún los colectadores de impuestos hacen los mismos, o los publicanos hacen los mismos. Si tú solo amas a tus hermanos, o si tú solo saludas a tus hermanos, ¿qué estás haciendo más que los demás? Versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tenemos que entender que viviendo bidimensional no funciona. Es como si es haciendo un acuerdo. También podemos ser ese como padres suyos en esa relación si no tenemos cuidado. Muchos de nosotros que somos padres vivimos, si no tenemos cuidado, con bidimensional con nuestros hijos. Los patronizamos y esperamos cierto comportamiento, y si no lo hacen, vamos a recibir nuestra aprobación. Hacemos reglas políticas con nuestros hijos y cosas como que lo que tú vas a ganar es esta semana si tú no haces esto, si tú no haces lo otro. Ahora los padres me están mirando extraño. Yo no voy a discutir que hay que ver responsabilidades, hay que ver que tiene que estar puesta, y hay que ver penales asociadas con ellas por los jóvenes, por los hijos fallando en obedecer. Pero lo que estoy sugiriendo es que la motivación por su obediencia y ellos haciéndolo no debe de ser la recompensa. Eso no debe ser la motivación. La motivación debe de ser su amor y la preocupación por sus padres, y más tarde, después de que le enseñamos, debe de ser su obediencia a la voluntad de Dios, porque esos son los mandamientos que están ahí. Y si nosotros hacemos la motivación solo la recompensa, si hacemos ese acuerdo de bidimensional, y si tú haces esto, yo hago esto, si tú haces esto, tú haces lo otro, vamos a fallar con la marca y vamos a estar decepcionados más tarde de la manera que crecen, porque además van a recibir esta recompensa siendo bidimensional. Nunca van a sacar eso de sus cerebros. Cuando yo leo Lucas capítulo 2, versículo 48, cómo se relaciona con esto Jesús, yo no sé si esto era lo que le estaban diciendo sus padres cuando lo vieron. Y Jesús se fue por esos 3 días y ellos lo encuentran, están con él. Pero en el versículo 48 dice la Biblia que cuando lo vieron, se maravillaron o se sorprendieron y le dijeron a él: hijo, ¿por qué no has hecho esto? Mira, tu padre y yo te hemos buscado ansiosamente. Ahora, yo no sé qué era su mentalidad, yo no voy a decir eso, pero yo sé que si hubiera sido mi mamá y hubiera dicho esto, ella lo hubiera seguido con: después de lo que todos hemos hecho por ti, esto hubiera sido la última línea. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué hiciste eso? Te hemos buscado por 3 días y no te encontramos después de todo lo que hemos hecho. ¿Por qué es que tú no puedes hacer esto para nosotros? Ahora, yo no creo que eso es lo que estaba haciendo María, pero si eso es lo que ella estaba haciendo, hubiera sido bidimensional. Es por eso que Jesús responda. Y note cómo Jesús respondió. Jesús le obedeció. Vamos a hablar acerca de eso más tarde. Él no se enojó con ella, pero lo dejó saber que había otra persona en esa dimensión. No era solamente madre, padre y hijo. Pero él dijo: no sabes que yo tengo que estar de los negocios de mi padre. Entonces él la dejó saber que Dios era parte de eso. Entonces nuestros hijos, ellos tienen que entender que sí, ellos no obedecen, pero ellos no obedecen porque Dios dice: hijo, obedecer a vuestros padres en el Señor porque eso es correcto. Honrar a madre y a padre, que es el primer mandamiento con promesa. El apóstol Pablo después dice en Colosenses capítulo 3, obedecer a vuestros padres en todas las cosas porque eso es bueno y complace al Señor. Eso debe de ser la motivación. Y no un acuerdo que si tú haces esto, yo voy a hacer esto. No, tú estás haciendo esto para servir a Dios. Pero la motivación debe de ser que tú vas a estar sirviendo al Señor. De hecho, es un comportamiento basado en tu identidad. Eso es lo que eso es. Que tú eres mi padre, tú eres mi madre, yo veo eso, y yo soy tu hijo, yo me veo como tu hijo, y porque yo soy tu hijo, hijos obedecen a sus padres, y entonces te voy a obedecer. Eso es lo que eso es. Y mientras se hacen más viejos y enseñamos, van a poder entender las escrituras. Y después, vamos a llegar a esta tercera dimensión. No está centrado en sí mismo. No es viviendo políticamente. Pero es una situación en nuestra vida donde nosotros reconocemos a Dios en cada relación que nosotros tenemos. Es algo que Dios, en el sentido que Dios siempre está ahí. Como estaba diciendo, mirando la respuesta de Jesús en Lucas 2:49, él dice, yo tengo que estar en los negocios de mi padre. ¿Por qué aún me está buscando? Él le dejó a su mamá saber que Dios era parte de esa creación. Y como cristianos tenemos que entender eso. Pablo dice en Romanos 14:7-8, que ninguno vivimos a nosotros mismos, nadie muera a sí mismo. Porque si vivimos, vivimos al Señor, y si morimos, morimos al Señor. Así que sea que vivimos o que morimos, somos del Señor. Ahora, Pablo no está diciendo aquí que nada de lo que nosotros hacemos impacta a las personas a nuestro alrededor. Él no está diciendo que tú vives para ti mismo, te mueres a ti mismo, y tu vida no tiene influencia en ningún sentido sobre nada que le suceda a ninguna otra persona. Porque eso no hubiera sido verdadero. Entonces, ese no es el contexto de lo que él está diciendo. Pero lo que él está diciendo aquí es que el Señor debe de ser la meta. Él debe de ser el objeto de la vida de cada de aquellos que son su gente. Entonces nosotros pertenecemos al Señor. Él tiene que ser parte de todo lo que hacemos. Cada decisión que tomamos. Y la unión ahí es la gracia de Dios. Somos salvos por gracia. Somos sostenidos por la gracia de Dios. Si nosotros realizamos que Dios es parte de todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que somos, si ustedes han oído el término "por la gracia de Dios, ahí voy yo", o algo así, no puede ser verdad. Es porque nosotros somos lo que somos, disfrutamos lo que nosotros disfrutamos por la gracia de Dios. Y yo sé que todos sabemos esto, y realizamos esto. Entonces tenemos que entender y realizar el hecho que yo sé que ustedes lo hacen, que Dios tiene que ser parte de cada interacción de nosotros, que es una vida tridimensional. Es un triángulo donde Dios está arriba y tú puedes tomar la izquierda o la derecha, pero nada sucede en ese esfero si Dios no está involucrado, si Dios no está considerado. Y eso es verdaderamente una vida tridimensional. En 1 de Pedro capítulo 5, versículos del 6 hasta el 10, Pedro dice así: que humillaos delante de la mano poderosa del Señor, que para que Él te pueda exaltar en el tiempo apropiado, poniendo todas tus preocupaciones sobre Él, porque Él te quiere. Sed sobrios, vigilantes, porque tu adversario el diablo camina como un león rugiente buscando a quien pueda devorar. Resístelo firme en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos son experimentados por tu hermandad en el mundo. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna por Cristo Jesús, después de haber sufrido un tiempo, que nos perfeccione, que te establezca y fortalezca y que te haga firme. Para los cristianos de cada edad,
tenemos que entender que Dios es la persona que controla nuestra vida. Y tenemos que siempre considerarlo en cada cosa que nosotros hagamos. Me gusta también lo que dice el apóstol Pablo en Tito capítulo 2, del 11 hasta el 14, donde él dice: así, por la gracia de Dios, que trae salvación, ha aparecido a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y las concupiscencias mundanas, que podamos vivir vidas sobrias, justamente y piadosamente en este día presente, buscando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de la iniquidad, de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Dios solo puede hacer eso por nosotros, si nosotros lo incluimos en cada aspecto de nuestra vida.
Él solo puede hacer eso por nosotros, si nosotros verdaderamente vivimos en esa dimensión. Y entonces, no es algo cósmico, no es algo fuera de este mundo, sino que es algo en nuestro corazón, es algo dentro de nuestra mente. Es una mentalidad y un enfoque. Y eso, es de eso que estamos hablando en esta semana. Entonces el enfoque de nuevo es que Dios hizo el mundo, él sostiene el mundo. Es un mundo que Dios le va a dar cuenta, va a haber juicio. Y porque yo soy cristiano, de nuevo, yo vivo de cierta manera. Hay ciertas cosas que yo puedo hacer, hay ciertas cosas que yo no puedo hacer, hay ciertas cosas que yo creo que sobre la cual me voy a aferrar. Y esa imagen me causa decir, es de esa manera que yo tengo que vivir. Y ahora yo sé que por yo viviendo de esta manera, yo adoptando ese enfoque y yo adoptando esa forma de vivir, que no va a ser recibida bien en cada relación que yo tengo. Van a haber algunas relaciones donde yo voy a ser probado. Van a haber algunas donde voy a ser, de nuevo, probado o desfiado. Y esas relaciones donde estoy desfiado y probado quizás me van a sorprender. Quizás van a haber personas que yo hubiera pensado que voy a aceptar lo que creo y van a aceptar mi enfoque y mi fe. Y no lo van a hacer. Me van a causar problemas, me van a causar diferentes desafíos. Pero la cosa que yo tengo y que siempre tengo conmigo y constante en mi lado es el Señor. Él siempre está ahí y yo no me preocupo de nada, yo no me preocupo de ninguna otra cosa, porque Dios está ahí. Yo no lo saco de mi dimensión, yo no me alejo y hago compromisos con las personas para que yo pueda estar cómodo. Yo no me alejo a mí mismo y yo digo que es todo del yo. Amo a mi hermano, amo a mi prójimo y lo doy mi vida al Señor. Y eso es viviendo tridimensional. Y quizás hay algunas en la audiencia en esta noche que no ha obedecido el Evangelio. Y yo te quiero desfiar con el pensamiento que tú tienes que no buscar vivir en ti mismo. Porque tú no puedes llegar al cielo por ti mismo. Ninguno de nosotros podemos llegar al cielo por nosotros mismos. Quizás hay aquellos en la audiencia en esta noche que han hecho diferentes compromisos. Y quizás a veces nosotros tratamos de hacer compromisos con el Señor. Y hablamos de viviendo bidimensionalmente. A veces nosotros hacemos ofertas con el Señor o tratos con el Señor. Alguien ha estado en problema o ha tenido algo muy mal sucederle y tú orado y tú sabías que era tu culpa, que tú estabas en la posición en la cual estaba, y le decía al Señor: Señor, si tú solo me ayudas con esto, yo jamás lo voy a hacer de nuevo. Jamás lo voy a hacer de nuevo. Solo ayúdame esta vez, Señor, jamás lo voy a hacer de nuevo. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho de nuevo? Hemos estado enfermos. Señor, sáname ahora, ayúdame a pasar por esto, y te voy a servir, y te voy a amar, voy a hacer cualquier cosa que tú quieras que yo haga, solo sácame de aquí. Haciendo un trato con Dios, eso es viviendo bidimensionalmente. Dios no quiere que nosotros hagamos trato, Él no busca hacer trato con nosotros. Dios quiere que nosotros le sirvamos. Eso es todo lo que Él quiere. Y Él va a proveer cualquier otra cosa que necesitamos. Entonces, si aquellos en esta audiencia que están haciendo tratos con el Señor, deben hacer tratos con el Señor. No hagamos ese trato. No hagamos ese trato. Porque ese trato no es un buen trato.
Yo tengo una lección. Vamos a hacer un trato en esta noche. Vamos a hacer un trato en esta noche. Yo tengo $1,000 acá. Si cualquier persona quiere hacer $1,000, todo lo que tiene que hacer es dame tu carro. Deja las llaves. Tráelo acá. En la canasta, ponlo ahí. Yo te voy a dar un cheque por $1,000. Ahora, yo creo que muchas personas probablemente hubieran tomado este trato. Algunas personas no hubieran tomado este trato. Entonces, lo voy a hacer mejor. Quiere $50,000. Ese es el trato. Dame $50,000, pon tu llave ahí en el plato y te lo doy. Pero espérese, no tomen esa. Yo tengo una más para ti. Te lo estoy dispuesto a darte $1,000,000. Ahora, este trato, esta tú solo tienes que poner las llaves ahí en la canasta y tomar tu cheque y salir. Por el trato de $1,000,000, tú tienes que poner las llaves en esta canasta. Tú no vas a recibir dinero ahora mismo, tienes que irte, pero tienes que regresar la próxima semana y después vas a recibir tu dinero. Pero tú vas a dejar tu carro porque dejaste la llave. Eso, tienes que encontrar una manera de ir a tu casa, encontrar una manera de llegar al trabajo, tienes que encontrar una manera de ir por la semana. Pero si puedes regresar la próxima semana, te voy a dar $1,000,000. Entonces, ¿alguien aquí está dispuesto a elegir ese trato? Me imagino que probablemente hubieran algunas personas que estén dispuestas a coger esta. Probablemente una mala audiencia para yo hacer esto, porque yo sé que van a haber personas que van a decir, vamos a ver $1,000,000, yo dejo mi carro, pero tú me llevas a la casa. Y dejemos usar tu carro durante la semana y podemos dividir 50 y 50. Pero el punto que yo quiero hacer es que Satanás hace tratos con las personas cada día. Y los tratos de Satanás es como el primer trato. Es un trato de gratificación instantánea. Y gratificación instantánea. Te deja la llave, tú recibes dinero y te vas y todo está bien. El segundo trato, se toma algún esfuerzo de tu parte. Tú tienes que averiguar cómo regresar a tu casa. Tú tienes que averiguar cómo ir por la semana. Tú tienes que averiguar cómo regresar la próxima semana antes de que recibas tu $1,000,000. Yo te quiero sugerir que ese es el trato de Satanás, la primera, y la otra es la de Dios. Y de hecho, ni es el trato de Dios. Dios ya tiene $1,000,000 para ti. Pero Satanás te está diciendo que si tú tienes que obedecer el Evangelio en esta noche, no lo haga. Tu vida está feliz, todo está bien. Él está dando a las personas gratificación instantánea. Este es el trato que muchos jóvenes hacen con él. Ellos toman este trato, la primera. Yo voy a estar con las multitudes, todo está bien. Todos me aman, todo está feliz, todo está fantástico ahora mismo. Este trato acá requiere cierto trabajo, requiere esfuerzo, requiere pensamiento, requiere planificación, requiere dedicación, compromiso a algo. Y como cristianos, nuestra vista del mundo nos fuerza a decir, esto es lo que tenemos que estar haciendo. Tenemos que estar dejando nuestro pecado en la canasta. Tenemos que estar saliendo en esta noche con nuestros pecados acá, sabiendo que Dios lo va a perdonar, que vamos a ser bautizados, vamos a ser añadidos a la iglesia del Señor, y vamos a salir y vamos a vivir nuestras semanas cada día lo mejor posible por la causa de Cristo. No necesariamente estamos regresando la próxima semana por esa recompensa. De hecho, hasta mejor, Jesús va a venir y Él te va a decir cuándo esa recompensa va a ser. Y eso es lo que le está ofreciendo a cada persona acá. Dios lo está ofreciendo. Que de demasiadas personas están escuchando al diablo. ¿A quién vas a escuchar esta noche? ¿De qué trato vas a elegir? Dios es el dueño del mundo. Él lo va a juzgar. Nosotros somos cristianos. Vamos a vivir para Él. Y eso es todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Si hay aquellos que tienen que obedecer el Evangelio en esta noche, si hay aquellos que tienen que dedicar su vida de nuevo al Señor en esta noche, de cualquier manera que podemos ayudarte a esto, saber conocido, mientras nos pongamos de acuerdo a cantar el himno que ha sido elegido.